Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos. Estamos hoy aquí con Miguel Carranza, cofundador de RevenueCat. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Nada, hombre. ¿Qué tal todo por San Francisco?
Bien, aquí estamos encerrados, pero bien. Por lo menos puedo ver el Océano Pacífico desde la ventana y eso ya es una alegría.
Joder, no hay mucha niebla. Es bastante, ¿eh? Bueno, para la gente que nos está escuchando, estamos grabando esto. ¿Qué día es hoy? Ah, April Fool's. Mira tú, 1 de abril, justo. 1 de abril, que estamos en España todos confinados y en Estados Unidos, que justo lo estaba hablando con Miguel antes de empezar a grabar, pues algunos sí, otros no, algunos estados, otros no, etcétera. Un poco más caótico, parece.
Sí.
Oye, Miguel, sí. Pues por empezar, después entraremos ya en profundidad en RevenueCat, YC y otros temas que iremos comentando, pero cuenta un poquito... ¿cómo empiezas? ¿Cuál es tu desarrollo profesional hasta llegar a RevenueCat?
Bueno, voy a intentar ser breve.
No, tampoco haya mucho. Todo lo largo que tú quieras, no te preocupes. Vale. Además, yo creo que empezaste a programar ya desde pequeñito, ¿no?
Sí, tampoco súper profesionalmente, pero sí, temas de web y cosas así desde pequeño. Mi primer ordenador me lo recibí cuando en la primera comunión, con 9 años, creo, 8 o 9 años. Y desde entonces me enamoré de esto y siempre pensaba, guau, yo quiero dedicarme a la informática, quiero ser ingeniero y quiero acabar en Silicon Valley. No era la época en la que Bill Gates era el hombre más rico del mundo también. Supongo que eso influyó también, ¿no?
Y, entonces, programador autodidacta. ¿O tenías alguien en casa que te enseñó?
No, sí. Sí, autodidacta. Tampoco es que fuera un prodigio, ni mucho menos, ¿sabes? Pero lo típico que empiezas con páginas web, un poco de JavaScript, empieza un poco de PHP, Visual Basic, esas cosas, ¿no? Y sí, después estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Sevilla, lo cual fue un poquito... Fue una barrera porque no era lo que me esperaba inicialmente y hasta que encuentras el truco... Porque yo ya sabía que iba a haber muchas matemáticas y cosas de esas, y física. Yo eso yo había preparado, ¿no? Pero lo que no había preparado es que las asignaturas técnicas, pues, tuvieran unos sistemas de evaluación. Bueno, técnicas me refiero a las de informática por sí, ¿no? De programación y hardware y demás. Tuvieran unos sistemas de evaluación, unos sistemas de enseñanza que no era lo que yo me esperaba. Pero bueno, al final le pillas el truco y vas pasando, ¿no? Y
después, probablemente no haya cambiado mucho tampoco.
Bueno, por lo visto está cambiando, ¿sí?, un poco. Vale, mejor, ahora mejor. Con Plan Bolonia y eso hay muchas cosas más prácticas pero bueno, al fin y al cabo, el problema también realmente es yo nunca me quejaré de la educación pública en España porque es una gran ventaja competitiva, sobre todo cuando te vas afuera de Estados Unidos y no tienes una deuda estudiantil como la mayoría de la gente tiene aquí, que ya de por sí viven con una deuda que sabe Dios si van a poder terminar de pagar o no. Con lo cual, eso es una gran ventaja. Pero es cierto que cuando empiezo una carrera como ingeniería informática en Sevilla, pues yo no me acuerdo cuántos éramos, pero a lo mejor éramos 200 o 300 personas el primer día en clase. Una barbaridad. Y después esa gente va desapareciendo porque se han metido allí, porque la nota de corte es un 5 y le gusta jugar videojuegos, pero no sabe lo que hay. Entonces, el network y la ambición que te crea ahí no es la misma que si vas a Stanford, en la que todo el mundo, o al MIT, en la que todo el mundo está compitiendo, ¿no? Allí es mucho más relajado, entonces no... el network que te creas y el ambiente, al final obviamente encuentras gente muy buena, pero las encuentras a lo largo del tiempo, la gente que ha sido capaz de aguantar allí mucho tiempo, ¿no?
Yeah.
Y nada, después me fui un año a Inglaterra, yo pensaba que iba a hacer un máster, yo pensaba que iba a acabar trabajando en Inglaterra, porque obviamente... En Sevilla lo que había no me motivaba demasiado y en España todavía tampoco había demasiado. Había cosas chulas. Estaba en
¿esto
la
qué
época
año
de
es?
20. Yo me fui a Inglaterra en el 2011.
Vale.
O sea, sí, había algunas cosas ya. Pero
no tanto como ahora, ni mucho menos.
Exactamente, ya. No. Y nada, justo cuando estaba en Inglaterra salió el programa de Jóvenes con Futuro, de Step One, que que lo organizaba Bernardo Hernández y que consistía en que ibas a hacer prácticas a Estados Unidos a una startup, a Silicon Valley, durante 6 meses, creo que era lo original, ¿no? Entonces, ya tenía una oferta de trabajo en Inglaterra y todo, pero yo siempre había querido ir a Estados Unidos, siempre quería probar la experiencia de Silicon Valley, no me quería arrepentir. Total, que... tampoco, honestamente, yo pensaba que no iba a entrar. Porque es lo típico, ¿no? Cuanto el ignorante piensa que es muy bueno, pero el que sabe algo más sabe que hay gente mucho más buena que él, ¿no? Entonces, yo había visto el tipo de gente que estaba echando la solicitud y dije, vale, no estoy al nivel, ¿no? Pero digo, bueno, voy a echarlo para medirme y aprender también. Y bueno, pues al final resulté elegido. Y me vine para acá, originalmente 6 meses, y acabé, bueno, y sigo todavía aquí después de 8 años.
Que es que Juan lo que hacía eran becas, ¿no? Lo que hacía para ayudar a aterrizar allí en Silicon Valley a gente joven, ¿no?
Sí, básicamente, sí. Y lo que pasa es que la mayoría de las empresas, claro, no eres el típico becario americano. Cuando llegas allí, todo el mundo ya tenía una carrera universitaria, mucha gente tenía experiencia laboral, entonces cuando llegas allí no es el típico internship que hace alguien durante verano en el primer año de carrera, ¿no? Sino que el nivel es bastante alto. Además, como digo, a lo mejor puedo criticar la enseñanza, pero la forma didáctica, pero el nivel general de ingeniería en España es bastante alto, en general. Entonces, al final, pues, acababan llegando muy buenos ingenieros y con lo difícil que contratar en Estados Unidos, pues, la mayoría de las empresas ofrecían que se quedara la gente después de las prácticas, ¿no? Me ofrecieron quedarme relativamente rápido.
¿Dónde hiciste las prácticas?
En una empresa que se llama MindSnacks, que pivotó a una nueva aplicación que se llamaba Elevate. Y es donde he estado hasta antes de empezar Revenue Cash. Estaba allí 5 años y medio. Pasé de básicamente de becario a ingeniero senior y acabé siendo director de ingeniería allí. Con lo cual fue una evolución bastante buena y bastante rápida. Y bueno, lo que hacíamos, bueno, es curioso porque yo cuando me entrevisté, la empresa eran 12 personas y estaban en fase seed, pero claro, yo estaba terminando el máster, para mí el tamaño era perfecto, yo dije, este es el tamaño perfecto, para aprender, ¿no? Voy a aprender muchísimo y es lo que yo quería, no quería irme a una empresa grande, ¿no? Y mientras que terminaba el máster y se procesaba el visado y demás, cuando yo llegué ya habían levantado una ronda grande, una serie A, por Sequoia de 6,5 millones, 7 millones en total, creo, contando con la SID o algo así. Y claro, cuando yo llegué, ya estaban en una oficina nueva. Ellos solían compartir oficina con Thumbtack. Y cuando yo llegué, ya era una oficina nueva, 40 personas, habían contratado súper rápido. Y bueno, el problema que hubo es que salió un competidor que era Duolingo, que hacía lo mismo y era gratis. Entonces, pues, perdimos muchísimo mercado. Y llegó un momento en el que había que pivotar. Y eso fue súper interesante porque había gente que ya no creía en el producto, otra gente que simplemente no era un buen match. Entonces volvimos a hacer muy ligero. Elevate lo construimos al principio, pero fuimos 12 o 13 personas. Un equipo bastante pequeño. Y yo ahí tenía la opción de haberme ido, sinceramente, pero... Tal y como lo vi, esta es la oportunidad. Para esto es lo que he venido realmente a Silicon Valley, para construir un producto desde cero, no algo que ya estaba hecho y simplemente estábamos manteniendo.
Porque no aprovechasteis para nada el producto que teníais, ¿no? Fue empezar de cero.
Bueno, seguía estando ahí, seguía generando revenue, pero no era recurrente, era one-time purchase, lo cual era un problema. Mucha de la gente que lo construyó originalmente ya no estaba, con lo cual el mantenimiento no era tampoco tan fácil. Y bueno, estábamos all-in para el producto nuevo.
¿Y qué era Elevate in MindSnacks? O sea, hacía...
MindSnacks eran juegos educativos para aprender idiomas.
Vale,
básicamente, o sea, lo mismo Duolingo, que Duolingo. Sí. Lo que pasa es que salieron antes y tuvo bastante éxito porque fue uno de los primeros juegos educativos en la App Store. Y fue Editor's Choice o no me acuerdo cuál era lo que daban Apple antes, pero algo así. Y Elevate es parecido, pero no es para idiomas, es como un brain training, es para distintos juegos que te ayudan a acordarte de los nombres de la gente, a hacer cálculos rápido, a leer más rápido, todo ese tipo de cosas, ¿no? Parecido a Lumosity. Y bueno, es lo que decía, que yo siempre tenía la idea de montar una empresa y dije, bueno, pues este es mi momento porque ahora, obviamente, no voy a ser un fundador, ¿no? Porque ya he llegado tarde, pero tampoco soy yo el que está teniendo el riesgo. Yo, al fin y al cabo, es bastante fácil para un ingeniero encontrar trabajo aquí en Silicon Valley, eso, lo cual, si esto va mal, pues ya me buscaré lo que sea, pero la oportunidad es impagable, ¿no? Y no me arrepiento en absoluto. Yo creo que fue la decisión correcta. Y construimos la aplicación y le acabó gustando muchísimo a Apple. Y fuimos la aplicación del año del 2014. Lo cual, pues, cambió la compañía otra vez, porque ya la gente estaba más interesada en venir a trabajar con nosotros y todo ese tipo de cosas. Y sí, y básicamente la historia de Revenue Card es que nosotros fuimos de las primeras aplicaciones que tenían suscripciones. Y Strava también tenía suscripciones, pero realmente se convirtió en un problema que era mucho más complejo del que pensábamos originalmente, sobre todo cuando tú quieres tener suscripciones tanto en una plataforma como en la otra. Si quieres tener, nosotros estábamos en iOS y en Android, si quieres tener suscripciones los dos, pues obviamente Apple y Google no se comunican entre ellos, tienes que crear una capa encima que sincronice las dos y las normalice, ¿no? Entonces, dedicamos muchísimo tiempo a eso. Y llegó un momento en el que Jacob, que era el CTO con el que yo llevaba trabajando pues desde que llegué, porque él empezó en Mindsax a la vez que yo, decidió irse porque quería montar una empresa, no sabía de qué, pero que ya era su momento para montar una empresa. Ya había hecho lo que él tenía que hacer, ¿no? Y yo pillé su puesto y estuve como un año y medio más. Y un día me dijo, hey, ¿qué es lo que haces en el día a día? Digo, pues mira, ya cada vez hago cosas menos técnicas, hago más management, hago más reuniones, más preparaciones de cosas para los inversores y cosas así, pero mucha revisión de código, pero lo que es trabajo técnico no hago nada. Lo que sí sigo haciendo es el mantenimiento del sistema de suscripciones, porque nadie quiere dedicarse a esto. Y la verdad es que estaba pensando en ver si podíamos hacer outsourcing de eso y buscar a alguien que lo hiciera, pero es que no hay nadie que haga esto. Y ya empezamos a hablar y nos dimos cuenta que realmente era un problema que todas las aplicaciones serias que quisieran monetizar con suscripciones necesitaban construir, porque simplemente solo por la visibilidad de los datos, ya no solo por la infraestructura técnica que hace falta, sino también porque los reportes que Google y Apple te dan vienen con retraso, no los puedes identificar a un usuario en concreto. O sea, si quieres optimizar la monetización es muy difícil, por lo menos en tiempo real. Y nada, hicimos un poco de investigación, nos dimos cuenta que gente como Tinder, que son de las aplicaciones que más dinero ganan con suscripciones en la App Store, tienen un equipo de 20 personas nada más que para resolver este problema. Y dijimos, bueno, pues sin quererlo, nos hemos convertido en unos expertos en esto. Deberíamos aprovecharlo y creemos que somos las personas adecuadas para construir un producto, ¿no?
Y sí, en parte es el ejemplo del libro que muchas veces se habla de estar en una empresa, ver un problema, salirte y montarlo. Montar un producto que solucione ese problema.
Totalmente, totalmente. Y además era un problema que lo tenía ya tan visto que yo le dije a Jacob, yo no tenía pretensión tampoco de ser cofundador ni nada, pero simplemente me gustaba la idea, me gustaba trabajar con él y le dije, bueno, pues yo te ayudo, sin esperar nada a cambio realmente. Digo, mira, yo ahora no estoy programando tampoco, me quiero mantener fresco, yo me dedico todas las tardes y los fines de semana, me dedico a echarte un cable. Y él me dijo, no, si vienes, eres cofounder y vamos aquí a la mitad cada uno, lo cual yo al principio no entendía, porque estaba full time y yo no, pero después acabas entendiendo por qué, porque al final obviamente el commitment que tienes es el mismo, ¿no? Y sobre todo al final es al largo recorrido, ¿no? No es en el periodo de tiempo ese. Y así es como empezamos.
Oye, pues Manu, antes de entrar en lo que es Revenue Cut y el pain que resolvéis, una de las cosas que decías antes es que tú querías entrar al principio para ver las cosas pues desde los inicios de un producto. Y después que en 5 años acabaste siendo CTO. ¿Qué tal esa transición de picar código a gestionar personas y gestionar equipos de desarrollo?
Bueno,
me pregunto también porque hay muchas veces desarrolladores que dicen, oye, yo pico código y me siento muy cómodo picando código y no quiero gestionar, no quiero pasar a la parte de management.
Totalmente, es una pregunta muy buena. Además, es algo que ahora en Revenue Cut también estamos viendo porque no tienes por qué ser CTO y ser manager, ni pues siempre si es algo que no te gusta, siempre puedes contratar un VP de ingeniería o un engineering manager o algo así, ¿no? Yo no es algo que nunca pedí o que estaba súper interesado, porque creo que puedo ser mejor mejor persona técnicamente que siendo manager, sinceramente. Pero bueno, lo vi como una oportunidad. Yo, realmente en Elevate ya no había nadie más senior que yo en aquel momento, con lo cual tampoco tenía mucho que aprender de alguien técnico. Y la tecnología, a ver, llevaba allí ya mucho tiempo, conocía todas las partes técnicas, conocía todo. Entonces, pues era una manera para mí también de crecer profesionalmente. Entonces, es totalmente diferente. Yo lo que hice fue intentar leer lo máximo posible, intentar hablar con gente que lo había hecho ya y ver qué consejos me podían dar. De todas maneras, fue fácil la transición para mí porque el equipo con el que... En aquel momento no estábamos contratando súper agresivamente, con lo cual el equipo con el que estaba trabajando era un equipo que no necesitaba muchísimo mantenimiento, un equipo que me conocía y un equipo en el que había respeto mutuo total, con lo cual no había problemas de management realmente. Obviamente tienes que hacer cosas, ¿no? Y siempre hay cosas que, decisiones que se toman arriba que a lo mejor no le sientan bien al individual contributor que tienes que comunicar bien, ese tipo de cosas, pero nada catastrófico. La cosa se complica un poco más cuando ya empiezas a traer a gente nueva que a lo mejor no encaja del todo y hay problemas de cultura y cosas así, o de forma de trabajar. Entonces ya es cuando te das cuenta de que realmente es un trabajo a tiempo completo y porque es importante ese tipo de roles, ¿no? Entonces, yo, tal y como lo tengo pensado ahora mismo en RevenueCat, porque claro, yo ahora mismo soy co-founder y CTO, pero claro, el rol del CTO no es el mismo cuando es una empresa de 2 personas, cuando es una empresa de 10, cuando es una empresa de 200, ¿no? No
puede... ¿Cuántos sois ahora?
Ahora mismo somos 12. Vale. Y bastante, bastante técnico, el equipo es súper técnico. Pero lo que te digo, al principio, cuando eres un CTO, pues estás programando como cualquier otra persona. Después, cuando vas contratando más gente, pues te tienes que dedicar a revisar un poco más, hacer management. Y llega un punto en el que ya hay tanta gente en el que realmente hace falta management. Entonces, yo como lo veo ahora, y es, creo que lo que debo hacer es, al final yo soy un stakeholder de la empresa, entonces lo que tengo que hacer es conseguir aquello que aporte más valor a la empresa. Y independientemente de que sea lo que a mí me guste más hacer o no. Entonces, si soy capaz de contratar a alguien que es muchísimo mejor ingeniero que yo, o que conoce el problema mejor que yo, o algo así, y puedo aportar más valor a... ayudando a hacer management de personas, pues a lo mejor ese es mi camino. Pero creo que es más fácil que contratemos a alguien que haga mejor el management y yo me dedique a la parte técnica, ¿no? Entonces, ya veremos cómo evoluciona la cosa, pero no sé cómo acabará siendo mi rol en RevenueCat, pero creo que va a tender más hacia la parte técnica.
Y por curiosidad, la experiencia esa que decías de al principio con Mindsacks y después, o sea, el pivot... supongo que habría también obviamente despidos y demás. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿te afectó mucho a la hora de cómo has afrontado toda la parte de management ahora, cosas que hacéis en RevenueCat, el vivir eso en tus propias carnes?
Sí, obviamente aprendes, ¿no? Y aprendes de las cosas que se hacen bien y de las cosas que se hacen mal. No creo que solo fuera como el management, fue como todo en general. La gran ventaja de trabajar una startup, y por eso yo recomiendo a todo el mundo que le monte una startup pero que no se sienta preparado, que trabaje en una, es el hecho de que tienes contacto muy directo con los fundadores y es bastante transparente. Bueno, en general, cada uno lleva su empresa como quiere, ¿no? Pero aprendes de cosas. Yo aprendí de eso, ¿no? Aprendí el hecho de que tener mucho dinero sin saber cómo hacer el deploy correcto del dinero o cómo... contratar las personas correctas puede ser clave, porque al final si vas a tener que si por esa gente se acaba yendo o lo tienes que acabar echando porque no fueron un good match inicialmente, al final lo único que estás generando es deuda, no has crecido y has perdido meses de trabajo también, ¿no? Entonces, esa sí es una de las cosas que yo tengo en cuenta, es el hecho de que a la hora de contratar hay que ser bastante selectivo y hay que dar tiempo para que la empresa pueda digerir, ingest, no sé cómo decirlo, digerir a la persona que llega, que puedas tener un onboarding adecuado, que sea sólido y que la persona pueda contribuir bien y que no de repente quieras duplicar el equipo en un mes y acabas con una cultura totalmente nueva porque has duplicado el equipo, todo se ha diluido y ahora no sabes cómo manejar eso y tienes ahí un follón muy gordo, ¿no?
De hecho, precisamente, después entraremos en YC, pero una de las cosas que YC, o sea, lo dice muchas veces, y Paul Graham en concreto también mucho, es todo el tema de las primeras contrataciones que haces en una empresa. Tanto cómo marca la empresa, como el tiempo que, o sea, de contratar más lento y asegurarte de la gente que metes, en vez de tirar rápido y crecer en gente por crecer.
Totalmente, sí, sí. De hecho, nosotros siempre te suele recomendar que no contrates durante Y Combinator, porque se pierde bastante tiempo, y a no ser que sea un rol crítico que realmente necesitas y que te va a ayudar para el demo day o para lo que sea, que no pierdes el tiempo al principio del programa en eso. Aparte que obviamente es un gasto de dinero. Yeah. Generalmente suele ser el mayor gasto de dinero al principio en una empresa, a no ser que sea una empresa que requiera mucho capital para crear un marketplace o algo así, necesites mucho dinero para adquirir. Al final el coste recurrente de los salarios suele ser mayor.
Justo. Oye, pues volviendo a Revenue Cut, al final, o sea, el pain lo teníais identificado, obviamente, y ¿en qué consiste el producto en sí? Esto es un SDK, tanto para iOS como para Android, para poder montar programas de suscripción en apps.
Básicamente, sí. O sea, el producto en sí, o lo que era inicialmente, es una API y un SDK para que puedas tener suscripciones multiplataforma en tu aplicación móvil de manera muy sencilla. O sea, tú tienes una aplicación, te descargas nuestro SDK, lo pones y ya tienes todo. Literalmente, no tienes que montar una base de datos, no tienes que montar el backend, no tienes que hacer la comunicación, eso nos encargamos, lo ofrecemos como servicio nosotros. Ahora, eso es lo inicial, ese es el pain point. Ahora, basado en eso, estamos construyendo una plataforma en la que tú puedas ver analíticas en tiempo real, en la que notifiquemos a tu servidor o a tus campañas de marketing o lo que sea sobre los distintos eventos, en plan, ha habido un problema con un cobro. Porque no es lo mismo, es muy fácil cuando es una compra de una sola vez, pero cuando es algo recurrente pueden pasar muchas cosas. Puede haber un error de cargo, puede que la persona decida no seguir suscrita, puede que la persona decida cambiar de producto o hacer un upgrade o un downgrade, todo ese tipo de cosas, ¿no? O que se renueve, no se renueve, en fin, todas esas cosas. Vamos traqueándolas, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay muchísimas cosas que ya hacíamos en Elevate de manera un poco más rústica y que ahora estamos haciendo como producto, que es hacer price testing automático. En plan, ¿qué funciona mejor? ¿Un producto anual con un periodo de prueba o uno mensual que sea más barato, más caro? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues la forma de hacerlo realmente depende de cada aplicación y depende de cada sector, ¿no? Pero de cada categoría. Pero puedes hacer este tipo de test en las que decides cómo hacer la diferencia y después analizas y ves, dices, ah, bueno, pues voy a ganar mucho más dinero si tengo un producto mensual o un producto semanal con o sin free trial a este precio, ¿no? Y eso no es fácil de hacer ahora mismo. Después, otro tipo de cosas que estamos construyendo es, por ejemplo, si alguien se para de suscribirse porque piensa que la aplicación es muy cara, pues les puede mandar una oferta personalizada y lo puedes incluso mandar esa oferta a su correo electrónico y que compre fuera de la App Store, con lo cual Apple nos lleva el 30% y el desarrollador pues prácticamente puede ganar lo mismo y el cliente acaba ganando un 30% menos. Pues hay ciertas cosas que no se pueden hacer, pero hay otras cosas que sí son juego limpio en las tiendas de Apple, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos construyendo.
Y yo me acuerdo obviamente, precisamente, perdona, que cuando estábamos, yo creo que hablamos cuando estabais todavía en YC, antes del Demo Day, y me explicaban lo que hacíais, y una de las cosas que pensaba, y después no sé con quién lo comentaba hace unos meses, que precisamente así como en el mundo SaaS, pues hay herramientas como Chargebee, Recurly, Chartmogul, que no son, obviamente, pues en algunas de ellas te montan el sistema de suscripción, pero al final la chicha está en controlar todos esos datos o ingestar, como dijiste tú antes, todos esos datos y todos los insights o las recomendaciones y analítica que puedes sacar de una vez que controlas esa parte, que es una parte crítica de las apps al final.
Efectivamente, y además yo creo que la clave también es que lo estás viendo en tiempo real, y el problema con Google y Apple te dan reportes, lo que pasa es que los reportes que te da Apple, bueno, vienen retrasados, y aparte por motivos de privacidad, o yo no sé por qué, no vienen, son bastante incompletos y además no identifican al usuario inequívocamente, ni siquiera con algo que no sea reconocible. Entonces, realmente poco puedes hacer. No sabes quién es la persona que se ha desuscrito, quién es el tipo de cliente que va a permanecer más tiempo en tu aplicación. No sabes si es porque simplemente no era una persona que realmente estaba engaged con tu aplicación o no. o era alguien que simplemente lo estaba probando, ¿no? Entonces, tener esos datos da muchísimo, muchísimo poder para mejorar tu negocio móvil.
Y el hecho de utilizar Revenue Cat por parte de los desarrolladores y de apps, o sea, no supone que dejas de pagar el tax del 30% a Apple y a Google, ¿no?
No, nosotros estamos construidos sobre eso. No hay manera de salirse de momento. Puede que eso cambie, no se sabe. Yo creo que acabará habiendo una regulación europea porque cosas como la de Spotify no tienen mucho sentido que en cuanto a temas de monopolio, ¿no? Que Spotify tenga que jugar con unas reglas, pero Apple Music con otra. Pero bueno, ellos controlan la plataforma, de momento hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero si el 30% lo tienes que pagar sí o sí. Y realmente, eso es algo que experimentamos mucho y que poca gente lo dice. En Elevate experimentamos mucho porque al principio, no estoy seguro si se cambia, pero al principio en Google no te forzaban a que usara su sistema. Con lo cual tú podías integrar con Stripe o con un sistema de tarjeta de crédito y cobrar. Y no pagar el 30%, pagar algo mucho menos. Lo que pasa es que la fricción es mucho mayor. Es mucho más fácil, la gente está mucho más acostumbrada a comprar una aplicación con Touch ID o Face ID o lo que sea y sabiendo que es seguro relativamente que tener que sacar la tarjeta de crédito y poner la tarjeta de crédito y que funcione y demás. Con lo cual, al final, lo que ganabas por un sitio lo perdías por otro en cuanto a conversión. Y no sale, los números no salen tan mal al final. Sí, yo sigo pensando que 30% es demasiado, pero bueno, te están ofreciendo la plataforma al fin y al cabo.
Oye, ¿y cómo fueron los inicios de todo esto? Lo pregunto un poquito más por la parte comercial, quiero decir. ¿Cómo conseguiste los primeros usuarios, primeros clientes? Porque de hecho muchas veces, bueno, a nosotros nos pasa incluso en las etapas en las que invertimos que muchas veces pues es lo que más cuesta, sobre todo al principio.
Sí, por supuesto. A ver, el producto, como te digo, obviamente lo tuvimos que mejorar mucho y demás y seguimos iterando continuamente y hablamos con los clientes, pero como ya era algo que sabíamos cómo resolverlo y sabíamos más o menos lo básico y lo común del problema, lo terminamos bastante rápido, hicimos una beta privada y los primeros clientes fueron, los buscamos a mano, algunos vinieron a nosotros, pero creo que Jacob hizo bastante labor buscando en Twitter, buscando gente, porque además era muy difícil, porque al ser un SDK tienes que encontrar a alguien, sobre todo al principio, a alguien que esté a punto de lanzar la aplicación pero no la haya lanzado, ¿no? Porque si ha lanzado, a lo mejor ya ha montado su propio sistema o tiene algo y lo tienes que migrar y no es tan limpio. Entonces así fue como conseguimos a los primeros clientes. De hecho, nuestro precio era muy agresivo, que es una de las cosas que cambiamos nada más llegar a YC. Es decir, la gente lo pagaba, pero el precio no era correcto. Había que pagar de entrada, o sea, nosotros nos llevamos un porcentaje de cada transacción, no teníamos capa gratuita, nada. Y durante YC, pues claro, pones un objetivo bastante agresivo, ¿no?, de crecimiento para el Demo Day. Y lo teníamos que cumplir. Nosotros, una de las cosas que pensamos es, wow, YC, seguro que hay un montón de compañías en nuestro batch a las que podemos vender productos. Después te das cuenta que realmente aplicaciones móviles en nuestro batch habían dos o tres.
Y con modelos de suscripción, claro, además.
Sí, con lo cual no, tampoco íbamos a conseguir llegar al goal solo con ellos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos al principio, y con suerte no hemos tenido que hacer más, fue que yo hice un script que scrapeaba la App Store y después lo juntaba con datos de Sensor Tower y las categorizábamos todos los leads, en plan, qué aplicaciones usan suscripciones, que sean juegos, que no sean juegos, o qué aplicaciones solo tienen one-time purchases, pero parece que pueden tener suscripciones y demás, y nos dedicamos a mandar un montón de correos, cold emails, de los cuales, pues claro, de cada 100 que mandabas, te contestaban uno, y así fue como conseguimos algunos de los primeros clientes. Ya después todo cambió. Una de las cosas que sí hicimos bien desde el principio es que hicimos muchísimo content marketing. Jacob se dedicó a escribir muchísimos blog posts sobre... Y muchos explicaban claramente cómo está construido Revenue Cat, ¿eh? No es que estábamos enseñando el secreto, ¿no? Pero era en plan, mira, esto es lo que Apple hace mal y esto es lo que tienes que hacer tú en tu servidor si quieres tratarlo bien. Y cómo tratar el entorno de pruebas, cómo tratar el entorno de producción, cómo deduplicar, cómo controlar los precios, ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, cuando un desarrollador busca en Google, al final lo que le sale es la documentación de Apple y justo después sale lo nuestro. Entonces, pues, la gente lo ve que es un problema complejo, ve que la gente no se quiere meter en esto y dice, vale, pues, voy a empezar a usarlo. Y sobre todo cuando lo pusimos gratis, ¿no? Y así es como hasta ahora la mayoría del tráfico es orgánico. Ahora, acabamos de contratar una persona de marketing que nos está, que estamos haciendo bastantes pruebas, pero la mayoría del tráfico, o sea, la mayoría de los nuevos clientes son o el boca a boca o orgánico.
Porque una de las cosas que decías, o sea, esto es un ejemplo al final clásico o bastante clásico del buy versus build, o sea, por parte de los clientes, de decir, oye, me lo pico yo y el tiempo que tenga, no solo que picarlo, sino después darle soporte y corregir bugs y demás, o contrato Revenue Cut y lo externalizo, entre comillas, o que se ocupen otros del core. Hoy en día, eso que decías ahora de tener que pillar a las apps en el momento crítico de que están montando esto, ¿sigue siendo así? ¿O ahora ya podéis coger clientes más grandes, más establecidos y hacer la migración de estos sistemas?
De hecho, pasan bastante a menudo porque es más fácil. Yo creo que es bastante más fácil vender ahora a alguien que ya lo ha intentado montar
porque conoce
o alguien que ya tiene algo que alguien que lo quiere construir porque ya sabe lo que es. O sea, tenemos muchos clientes ahora que simplemente lo montaron antes y ahora van a hacer una aplicación nueva o dentro de la misma empresa o lo que sea, y llegan y dicen, vale, aunque tengamos el sistema montado, no queremos mantenerlo más. Lo montamos y después dicen, vale, queremos migrar a la aplicación antigua, pues una vez la han probado y a ver que funciona bien. Vamos, tenemos maneras de importar datos históricos, con lo cual no es tan problemático y tenemos una manera para hacer eso. Es más sencillo ahora. Pero también... otra de las cosas que no he comentado es que, bueno, no es tan asombroso, pero el sello de Y Combinator y el sello de tener inversores ayuda mucho a vender, lo cual es sorprendente porque si hubiera sido un side project que hubiéramos tenido desde el principio, las posibilidades de que muriera fueran seguramente serían menores, ¿no? Una vez ya tiene inversión capital, inversión externa, pues hay otro objetivos que tienes que alinear también, ¿no? Y, pero bueno, a la gente le gusta que esté respaldado por detrás.
Oye, ahora que dices, o que ya llevamos hablando un rato nombrando a YC, ¿por qué decidisteis entrar en YC? ¿Y en qué momento estaba la compañía cuando entrasteis?
Jacob había trabajado en empresas de YC. Yo conocía bastantes empresas de YC. Yo sabía que era la opción fácil y que podía aportar muchísimo a la compañía si lográbamos entrar. Pero bueno, lo veía muy negro. Yo veía muy difícil que podamos entrar en Y Combinator. Y de hecho, el tiempo, no sabía yo si era el correcto o no. Realmente, ellos dicen que en cualquier momento es bueno. De hecho, llegan empresas con solo una idea, llegan empresas que facturan ya millones cuando llegan allí. Pero bueno, yo creo que iba a ser o ese bacho el siguiente. Entonces dijimos, bueno, vamos a echar la solicitud y por lo menos aprendemos... preparamos lo que es la aplicación y bueno, lo mismo conseguimos una entrevista y entregamos, ¿no? Y la etapa estábamos en beta privada con no muchos clientes, pero teníamos revenue y crecíamos semanalmente bastante. También crecíamos bastante porque nuestros clientes crecían, entonces al crecer nuestros clientes nosotros también crecemos porque nos llevamos un porcentaje, ¿no? Y así es como decidimos entrar y entramos a la primera.
¿Y qué tal la experiencia?
Genial, yo no puedo decir nada malo de Y Combinator. De hecho, creo que más empresas españolas deberían estar allí. Y de hecho, es muy difícil encontrar a alguien que te diga algo negativo del programa. Es duro, porque se trabaja muchísimo. Pero la experiencia fue genial. Yo no he ido... yo no he estudiado en Stanford ni en una empresa, o sea, ni en una universidad de alto nivel, pero supongo que será algo parecido a ello. Estás rodeado de gente súper, súper inteligente y tienes la presión de no ser el más tonto de la sala, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayudó muchísimo a la empresa a que fuera más rápido. Obviamente, el network, la atención que recibe, la ayuda de los partners, por supuesto. Y en general yo no creo que sea caro. La gente dice, bueno, el 7% es demasiado. Yo creo que el trato es bastante bueno. Por lo menos en nuestra etapa fue bueno. A lo mejor no puedo generalizar si la empresa es muchísimo más grande, ¿no?
Sí, no, habrá casos y casos, está claro.
Exactamente.
Bueno, y después en fundraising seguro que también ayuda un huevazo.
No, totalmente, obviamente. La atención la tienes ya ahí, ¿no? Los inversores, cuando van a un demo day de Y Combinator, ya están con el default, voy a invertir algo, seguro.
Sí, sí.
No tienes que ir tú a convencer. A ver, también hay competencia, ¿no? Cada vez hay más empresas. En nuestro batch éramos unas 200 empresas, con lo cual hay empresas, y además eso es súper divertido, porque hay empresas en las que tú crees que son unos pedazos de empresa y que van, no van a tener problemas con fundraising, y a lo mejor por alguna razón no encuentran el inversor adecuado, lo que sea, les cuesta más levantar dinero, y otras empresas que tú no ves que eso vaya a salir de ninguna forma, y de repente cierran una ronda súper grande el primer día, ¿no?
De hecho, estaba revisando el histórico de emails o un intercambio de emails que tenemos tú y yo de, bueno, es que no sé cuándo hicisteis el Demo Day, debe ser hace un año o más de eso, y vi un email que te envié, yo creo que el día que teníais el Demo Day o el día anterior, y ponía algo así: Miguel, mucha suerte con el Demo Day, no sé qué, ya hablaremos cuando se tranquilice todo esto un poco más, y 7 días después, o 6, creo que ponía ahí el email, hay un email tuyo que pone algo así: oye, que la ronda ya está cerrada, que esto ha sido mucho más rápido de lo que creíamos.
Sí, sí, prácticamente, sí.
Sí, oye, Miguel, una de las cosas, o sea, has tocado un par de temas ya varias veces. Una vez cuando metisteis el plan free, has hablado también del tema pricing. ¿Qué cambios en pricing habéis hecho? ¿Qué aprendizajes habéis sacado de ahí? ¿Y por qué decidisteis meter el free cuando no lo teníais?
Bueno, yo creo que en cuanto a temas de precio es curioso, porque nosotros estamos haciendo mucho trabajo para que las propias aplicaciones mejoren sus precios y ganen más dinero. Tampoco nosotros nos hemos preocupado muchísimo en eso. Es algo que obviamente tenemos que dedicarle tiempo, pero hemos estado mucho más centrados en construir un producto sólido y hemos dedicado la mayoría de esfuerzo de ingeniería en seguir construyendo y mejorando el producto antes que en optimizar el precio de nuestro propio producto. Pero la capa gratis tenía todo el sentido del mundo porque quitaba una barrera inicial para los desarrolladores para que probaran a la aplicación. Aparte, realmente nosotros vamos a ganar dinero con el volumen. Si tienes una aplicación indie que gana muy poco dinero, tampoco, si estás ganando menos de $10,000, tampoco es que nos vayas a sacar de pobres a nosotros, ¿no?
Ese es el límite, $10,000 al mes.
$10,000 al mes. Si ganas menos de $10,000 al mes, no tienes que pagar. Eso sí tiene la funcionalidad básica. Si ya quieres más otras funcionalidades, que integraciones con atribución, ese tipo de cosas, entonces ya sí tienes que pagar, ¿no? Entonces, eso nos ayudó muchísimo a que gente lo probara y tuviera muchas más aplicaciones al principio y feedback, que es lo que queríamos. Al final, YC lo que te dice es: construye producto, habla con clientes. Y tener esa oportunidad de que hay una comunicación muchísimo mayor, porque hay muchos clientes, ves otros tipos de aplicaciones, porque por mucho que conozcas el problema, cada uno hace las ventas de una manera distinta. Y a lo mejor hay un caso en concreto que tú lo soportas, pero no lo soportas de la manera más sencilla, de la manera más obvia, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones para mejorar el producto. También es cierto que muchos desarrolladores indie tienen una aplicación, pero después trabajan en una empresa más grande. Entonces, prueban el producto, les gusta, y cuando les toca hacer suscripciones en la empresa grande, dicen: no, esto no lo vamos a montar, vamos a Revenue Guy, que funciona bien. Y así hemos conseguido conversiones también.
Sí, eso te lo preguntaba también, porque muchas veces, incluso en nuestro portfolio, nos ha pasado con algunas más pequeñitas o más seed y pre-seed, de tener las dudas de meter el plan free o no, porque por un lado, lo que decías tú, pues te da mucha, no sé si decirlo, inteligencia de producto, te ayuda mucho a iterar el producto, y después está del otro lado el trade-off, de que en determinados productos pues te puede generar una cantidad de muchísimo tickets support o de soporte, de clientes que al final pues que no te están pagando o no te aportan, sí, pero eso, y te aportan otras cosas, vamos.
Desde el otro punto de vista, totalmente, pero una de las cosas que hicimos que identificamos más o menos rápidamente, quizá un poco tarde, pero la capa Enterprise, pues tenemos 3 capas ahora mismo. Bueno, la capa más alta, la que cuesta a 399 al mes, 499. Esa capa no se podía comprar desde la web. Era un proceso de venta.
Sí, contact sales, ¿no? El clásico.
Sí, y ahora lo que tenemos es otra capa más alta, que si tus requisitos son mucho mayores que eso, sí tiene sentido que contacte sales. Pero al principio era un bottleneck. Porque era un proceso en el que había que hablar con alguien, después era mucho sistema de compra, lo tenían que aprobar, y ahora es mucho más sencillo, se puede comprar desde ahí, y nuestra conversión aumentó en ese sentido bastante. Otra cosa que sí hemos hecho es que ahora es las funcionalidades profesionales o enterprise son gratis hasta que lances tu aplicación. Entonces, si las quieres probar, puedes probarla con el entorno de pruebas y ver cómo funciona, antes de tener que pagar. Porque muchas veces a lo mejor estás desarrollando la aplicación y entre que integras hasta que la lanzas pueden pasar meses. Entonces no tiene sentido tampoco que estemos cobrando los $499 por algo que realmente no estás usando todavía.
Oye, ¿qué tal la experiencia de vender a desarrolladores? Porque por lo que decías antes, o sea, mirando tu trayectoria, no lo habías hecho antes, no sé, Jacob.
Vale,
¿particularidades sí. concretas de vender a devs?
Bueno, pues, para que te hagas una idea, nuestro primer core value es estar obsesionado con los clientes, es be customer obsessed. Y sin duda ese es el que más trabajo me ha costado a mí, por la sencilla razón de que yo vengo de un mundo B2C. Y claro, cuando es B2C, lo más que puedes conseguir es una mala review en la App Store y ya está, ¿no? O alguien que contrate soporte y diga, hey, esto no me ha gustado. Sí. Pero cuando estás contratando con un cliente, pues hay una interacción muchísimo mayor, ¿no? Entonces muchas veces un cliente llega y dice, esto no me gusta. Y a lo mejor yo como persona técnica digo, vale, pero es la manera correcta la que la estamos haciendo. La manera que tú quieres no es la correcta. Y eso me ha costado darme cuenta de que hay que ser muchísimo más empático con los clientes porque al final hay veces que tienen razón, hay veces que no tienen razón, pero al final estás construyendo un producto para ellos, ¿no? Y tienes que intentar hacerlo intentar ponerlo contento aunque tú no creas que esa sea el objetivo concreto de una funcionalidad del producto, ¿no? Y yo creo que he mejorado bastante en eso. Pero bueno, tiene ventajas e inconvenientes, como todo. Lo bueno de vender a desarrolladores es que muchas cosas tienen mucha empatía y entienden lo que estás construyendo. También es cierto que también servimos a gente que a lo mejor técnicamente no es muy buena. Y porque están empezando a construir su aplicación y demás, y obviamente pues, lo primero que van a hacer es hacer outsourcing de todo lo posible, usar todas las herramientas posibles para no tener que programar mucho. Entonces, ese tipo de cliente genera más tickets de soporte. Y no es que sea malo, al revés, es mejor para nosotros para saber, vale, tenemos que mejorar esto para que la documentación sea mejor, tengamos una aplicación de ejemplo, un tutorial, la integración del SDK sea más sencilla, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero que tienen los dos extremos. Gente que integra súper rápido y que no genera ningún tipo de ticket. Y si te lo genera es por algo que realmente va a beneficiar al producto muchísimo. Y gente que requiere más handholding.
Oye, no te voy a preguntar cifras en concreto, pero o sea, me atrevería a decir que el Product Market Fit está alcanzado y que estáis creciendo bastante bien, ¿no? Abuceando por ahí un poco me encontré un tweet de Jason Lemkin que ponía algo así como, creo que además era del 1 de enero de 2020 o algo así, y que ponía que habíais crecido 800% en un año o año a año.
Sí, bueno, Jason Lemkin es
uno de nuestros inversores, también es verdad.
Sí, es nuestro inversor principal y es el mayor supporter y está siempre ahí en Twitter diciendo cosas. Aparte
tiene un altavoz bastante grande él.
Claro, lo cual da miedo porque el día que deje de tuitear va a mandar mala señal.
El lead generation.
Pero, no, pero sí, la verdad es que bien, hemos cumplido los objetivos de que teníamos para el año pasado y estamos bastante on track para este año. Vamos, eso es más o menos público. El año pasado nuestro objetivo era llegar al $1 million en recurring revenue anual y llegamos antes de que se acabara el año, con lo cual bastante bien. Y el crecimiento es bastante bueno.
Qué bien. Oye, antes de acabar, Miguel, me gustaría tocar un par de temas contigo. Uno es el tema de gestión de equipos y de toda la parte de hiring estando vosotros en San Francisco. Una de las cosas que me decías es que vosotros estáis estructurando la empresa o sois ya remoto, tenéis gente en diferentes usos horarios, países, etcétera. ¿Qué tal la experiencia, por un lado, de contratar en San Francisco con las dificultades que siempre se comenta y la gestión en remoto del equipo?
No, contratar en San Francisco es imposible. No es imposible, pero es muy, muy, muy difícil. Los dos primeros empleados, de hecho, son españoles y estaban la cosa de que estaban aquí. Pero eran parte de mi network y les entusiasmaba trabajar, conocían a Jacob también y les entusiasmaba el producto, les entusiasmaba trabajar con nosotros y fueron más o menos fáciles de convencer. Luego es como todo, vas por racha, ¿no? A medida que vas creciendo a lo mejor más fácil contratar porque ya más gente te conoce o más gente conoce el producto, pero sobre todo al inicio es bastante difícil. Y bueno, no teníamos muy claro si queríamos ser remote o no al principio. lo consideramos bastante, porque creemos que el futuro va a ser remoto y es una manera de competir por el talento y poder encontrar gente buena, no importa en el lugar del mundo donde estén. Y bueno, hay muchas empresas en YC que lo hacen bastante bien. GitLab lo hace bastante bien, Zapier lo hace bastante bien, Bitnami lo hace también bastante bien, que era una empresa española. Bueno, es una empresa, pero fue adquirida por VMware. Y estuvimos viendo, lo que pasa es que oportunísticamente los dos primeros empleados estaban en San Francisco y después contratamos a tercera persona que estaba fuera de nuestro network, que también estaba en San Francisco. Lo que pasa es que era de San Diego desde el principio dijo que eventualmente esa persona quería volver a San Diego. Pero bueno, San Diego al fin y al cabo es la misma zona horaria, no es tan terrible. Y después ya, pues, a medida que seguimos contratando, hubieron bastante contrataciones oportunistas de gente con la que habíamos trabajado anteriormente o gente que era buena y que estaba fuera. Y dijimos, vale, vamos a intentar hacerlo funcionar y vamos a asegurarnos. Desde el principio teníamos esto en mente, ¿eh? Las comunicaciones, todo lo que es los procesos y demás, intentamos hacerlo lo más remote friendly posible y sobre todo permitíamos bastante el working from home. No éramos tan estrictos con ir a la oficina al principio, con lo cual el cambio no fue tan drástico. Y también una de las grandes ventajas que tenemos nosotros es que nosotros somos considerados infraestructura crítica, con lo cual no nos podemos caer y tenemos que estar ahí 24 horas. Y eso significaba que había noches en las que yo a lo mejor no podía dormir porque tenía que estar pendiente de las alarmas, de los servidores y demás. Entonces ahora tener gente en distintas zonas horarias ayuda mucho en ese sentido de que sabes que siempre vas a estar cubierto por alguien que está en horas de trabajo.
A cumplir esa ley, ¿no?
Exactamente. Pero claro, tienes todos los problemas de la sincronización y demás. Mira, yo lo que te puedo decir es que lo que tenemos ahora está funcionando bastante bien. No somos expertos ni muchísimo menos en esto. Lo que estamos haciendo es, somos súper transparentes, tenemos confianza con todos los empleados y lo que hacemos es reevaluar los procesos a medida que añadimos gente al equipo y a medida que añadimos zonas horarias, básicamente. Hasta un punto en el que supongo que todo estará más o menos regulado y escalará más fácilmente, pero por ahora lo estamos haciendo de una manera no escalable, yo diría. Pero está funcionando bastante bien. En cuanto a management, yo creo que, bueno, una cosa que se comentó en uno de los últimos podcasts con Frontity,
que son remote también.
Sí, que creo que una de las cosas es que no todo el mundo vale para trabajar en remoto. A lo mejor todo el mundo vale para trabajar en remoto, pero a lo mejor no todo el mundo tiene la mentalidad de que es diferente y que hay una serie de cosas que tiene que tener en cuenta para trabajar en remoto. Sobre todo el tema de cómo comunicas, de que tienes que ser un poco más independiente, de que tienes que prever las cosas en las que vas a trabajar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sobre todo, lo importante es que vigiles el overworking, porque es muy fácil. No, si tú has contratado a la persona correcta va a tener un rendimiento adecuado. Lo que no quieres es que la persona se queme. Sobre todo, además, es uno de nuestros valores también, que no queremos que la gente se queme, ni muchísimo menos. Si se tiene que quemar alguien, tiene que ser. O sea, no se debería quemar nadie, pero en todo caso, si alguien tuviera que hacer más trabajo de la cuenta, debería ser yo como fundador y no un empleado. Entonces, tener cuidado con eso, que la gente no tenga que por qué trabajar más horas simplemente porque no hemos coordinado bien las zonas horarias o cosas de ese tipo, es bastante importante. Una cosa es que a lo mejor tengas una reunión concreta a una hora que no sea la mejor debido a la diferencia horaria porque no haya más remedio, pero otra cosa es que consistentemente la persona se tenga que quedar mucho más tarde trabajando porque tiene que sincronizarse con alguien.
Hay que tener cuidado. Sí, era precisamente una de las cosas que le preguntaba a los de Frontity, que cómo hacían para controlar eso, ¿no? El overwork o workload de la cantidad de curro. Oye, Miguel, ahora sí que sí, para ir terminando, antes de las preguntas habituales, una de las cosas, mientras hablábamos antes de empezar a grabar, me comentabas que tienes una opinión particular sobre cómo están o cómo ves tú las cosas todavía en España en cuanto a un tema que yo creo que sí que está ahí, que es de la importancia mayor o menor que se le puede dar al hecho de que haya cofundadores tecnológicos o que solo el equipo fundador sea tecnológico todavía en España frente a otros, pues por decirlo de alguna forma, ecosistemas más desarrollados. Explica un poquito qué me estabas contando antes y qué quieres decir con eso.
Sí, yo creo que es una cosa que he hablado con bastantes emprendedores españoles y que sigue chocando bastante. El hecho de la ausencia de fundadores técnicos cuando se monta una startup tecnológica, o la ausencia, o simplemente que la participación sea menor, ¿no? O que haya muchos más fundadores de negocio de otro tipo de áreas que fundadores técnicos. Y no quiero que se me malinterprete, porque obviamente yo creo que nosotros a lo mejor podríamos haber ido más rápido, haber tenido muchísima ayuda si hubiéramos tenido otra persona que fuera de negocio o de venta, no hay duda. Pero en concreto nosotros estamos construyendo un proyecto técnico y nos hemos beneficiado bastante de tener dos fundadores técnicos, con lo cual hemos construido el producto mucho más rápido. Y después, obviamente, Diego ya no se dedica a la parte técnica porque no puede, y se dedica a las cosas de CEO que tiene que hacer. Pero nos ayudó bastante y creo que YC es una de las cosas que dice, ¿no? Que generalmente es más fácil enseñar a una persona técnica a vender y a desarrollar el producto, o sea, a vender el producto, que una persona de ventas a que cree un producto. Y a lo mejor para ciertos productos, esto no es genérico, para ciertos productos te puede funcionar y te puede funcionar que tengas un MVP, que la hayas subcontratado a gente o a un sitio donde el coste de producción sea más barato, lo que sea, pero al principio vas a tener que iterar muchísimo y vas a necesitar un producto sólido. Si no tienes un producto sólido, las ventas no van a funcionar. Y puede llegar alguien que tenga un equipo de desarrollo mucho más sólido que lo haga mejor y ya has perdido, ¿no? Entonces, yo es una de las cosas que más me sorprende, sobre todo cuando reviso aplicaciones de Y Combinator. Es eso, la ausencia de gente técnica. No sé si es por cultural, no sé si es porque en España hay menos ambición de crear productos nuevos por la gente técnica, no lo sé.
Bueno, y ahora que hablas de lo de las aplicaciones de Y Combinator, un tema que de hecho lo he hablado muchas veces con Daniel de Bitnami, Daniel López, sí. Cofundador de Bitnami, para la gente que no lo conozca, aunque estuvo en el podcast hace tiempo, y que me decía, o él ya me lo ha dicho muchas veces, que siempre le llama la atención la poca cantidad de aplicaciones de startups españolas que hay a Y Combinator, comparado con otros países que hay por Europa adelante.
Sorprendente. En mi batch, bueno, nuestra empresa no es española, sí, porque se constituyó aquí en Estados Unidos y estábamos ya aquí, ¿no? Pero yo era el único español en mi batch y había empresas de Portugal, había empresas de Francia, había empresas de todos lados y nadie de España. Y de hecho creo que las aplicaciones no son tantas. Y yo creo que eso es una cosa que hay que transmitir a la gente también, es que hay que tener ambiciones más grandes, ¿no? YC, el primer día llegan y te sientan allí y te dicen qué es lo que te falta a tu empresa para convertirte en una empresa de $1 billón. Y es algo que no me hubiera planteado en la vida. Bueno, $1,000 millones, ¿no? Un billón americano. Y claro, tú te quedas ahí y dices, vale, yo conozco mi producto, conozco mi mercado, pero convertirme en una empresa de un billón, eso es más de lo que yo estaba aspirando, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Que aquí siempre se piensa muy grande, hay mucha ambición. Y en España ya de por sí todo censuras y dices, ah, ¿por qué voy a entrar yo en Y Combinator? Y al final, algo tan tonto como eso puede conseguirte que pienses más allá y que pienses en vender en el mercado americano desde el principio, o que no te centres solo en el mercado español, que es muy grande el mercado español y de Latinoamérica, pero creo que somos más conservadores en ese sentido.
Oye, Miguel, ahora sí que sí, para terminar, las dos preguntas habituales. Recomiéndanos un libro o cualquier tipo de contenido y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Vale, libros. Normalmente suelo recomendar libros técnicos, que es lo único que suelo leer, pero libros
técnicos también, ¿eh?
No, pero libros buenos. El High Growth Handbook de Ilad Gil, que lo publicó Stripe Press. Ese lo leí durante Y Combinator, lo he leído varias veces. Es un libro muy bueno sobre distintos problemas que te pueden surgir a la hora de crear un negocio que está creciendo muy rápidamente. Y es un libro muy bueno porque además no tienes que leerlo secuencialmente. Puedes ir a una parte en concreta con el problema cómo gestionar el board, cómo hacer layoffs masivos, ¿no? Que está ahora de moda con lo del BIM. Todo ese tipo de cosas viene ahí, ¿no? Y después otro que sorprendentemente me recomendó Dani y lo había recomendado Paul Graham, que se llama Barbarian Days. Creo que se llama Años Salvajes en español, de William Finnegan, que es uno de los pocos libros de no técnicos que he leído últimamente. Que es la autobiografía de... Ganó el premio Pulitzer y es la autobiografía de un periodista de guerra y también periodista de New Yorker, pero está basado todo desde el punto de vista del surf. Es una persona que ha hecho surf muchísimo, entonces te cuenta toda su experiencia surfeando alrededor del mundo. Y me sorprende mucho porque gente que no surfea le ha encantado el libro también. O sea, yo lo puedo entender porque es un deporte que hago y me he sentido muy identificado. pero incluso la gente que no surfea como Paul Graham le recomienda muchísimo el libro, así que yo creo que es un libro que puede ser interesante. Y después persona, obviamente diría del tirón a Dani López de Bignami, pero ya ha estado, con lo cual ya sé que no me vais a pillar por ahí porque escucho el podcast. Así que sí, bueno, de mi tierra diría a Manu Gamero quizás, que está ahora con Sensa Design, es un diseñador muy bueno de nivel mundial, estuvo trabajando en Square también antes. Y de fuera yo diría que llevarais a alguien de YC. No lo hubiera dicho antes porque no había escuchado ningún podcast en inglés, pero ya que habéis hecho podcast en inglés, creo que puede ser una buena oportunidad también.
Pues oye, te pediremos la intro.
Sí, por supuesto.
Oye, Miguel, pues mil gracias por tu tiempo.
Nada, a vosotros, un placer estar aquí con vosotros.
Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en Twitter en @cafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.